Amigo oyente, quiero invitarle a leer este texto, un tanto extenso, pero que es necesario para entender la secuencia de este maravilloso libro de los Hechos. Leeremos desde el versículo 2 al versículo 13. Si tiene su Biblia allí a mano, le invito a que me acompañe en la lectura. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí, es decir, en Listra y Derbe, predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó su voz, diciendo en lengua licaónica, «Dioses, bajo la semejanza de hombres», es decir, los dioses están aquí, «han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Se ve que alguien fue diciéndole, los dioses están aquí. Así que cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, dice el relato, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Es decir, ellos no recibieron la adulación del pueblo. Se la devolvieron diciendo, «Hemos venido a anunciaros que no sigan estas cosas vanas. Ustedes deben servir al Dios vivo que es creador de todo el universo». Así que Pablo y Bernabé dijeron, «Somos hombres semejantes a ustedes, no somos dioses. Somos simplemente hombres, hombres comunes. Hemos venido a decirles que deben volverse de estas vanidades, estas cosas que son vacías». Vale decir, la adoración a los dioses falsos, que es vacía. Hay un Dios vivo y verdadero, que es el Creador. Él es a quien deben adorar, y hemos venido a contarles acerca de Él. Él dijo, «En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones». Están mostrándole al pueblo que el Dios vivo y verdadero se ha revelado a Él mismo, ha revelado su bondad, su naturaleza. El salmista dijo, «Los cielos cuentan la gloria de Dios». Sí, la naturaleza habla de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Noche tras noche habla su voz y es un lenguaje universal. No es un idioma ni una lengua, puesto que su voz no es oída. Pablo le escribe a los romanos diciéndole que aún los impíos son sin excusas, porque la revelación de Dios mismo está en las cosas que Dios creó. está en la naturaleza. Así que ellos están yendo hacia la revelación básica de Dios, el Dios vivo y verdadero, el que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Si Él es quien da la lluvia, Él es quien nos da lluvias, temporadas de fruto, y llena nuestros corazones con comida y alegría. Ahora, en el verso 18 leemos, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, ahí es donde comenzábamos, en esas regiones costeras, y de Iconio, allí era donde iban a apedrearlos, a lincharlos, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¡Qué curiosa es la adoración de la multitud! ¿Se da cuenta? ¿Cuántas personas dan su vida por recibir la adoración de la multitud? Como Pablo habla acerca de los que están en los Juegos Olímpicos, en la competición, en la lucha, ellos entrenan, disciplinan sus cuerpos, pasan por todo tipo de sacrificio. Decía Pablo, lo hacen por una corona corruptible, para poder entrar a los Juegos Olímpicos y ganar las competencias, las luchas allí, para pararse delante de los jueces como los campeones del mundo, tener una corona de laurel en sus cabezas, y se paran allí mientras escuchan el himno patrio. Él habla de los sacrificios, de todas las disciplinas del cuerpo por las que tienen que pasar para obtener esa corona corruptible. Esa es la gloria del hombre, estar allí y ser aplaudidos como los más grandes. Pero, ¡qué caprichosa es esta multitud! Usted puede entrenar, puede pasar horas allí en la jaula, bateando, puede tener a sus entrenadores y todo lo demás, todo lo que usted pueda, poner los ojos en la pelota, dar un golpe y mandarla fuera del estadio, y puede llegar a ser el héroe del juego, el héroe del año, con las mayores corridas, bateadas, pero si usted tiene una caída por una semana o dos, ¿y qué es lo que acontece? ¿Se da cuenta? Pudo suceder que cada vez que usted venía a batear, la gente lo victoriara, gritara, silbara, porque ¡guau! Están allí buscando al hombre perfecto, al mejor deportista. Pero bastan dos semanas de mala racha, sin batear, y entonces cuando anuncian su nombre y usted se adelanta para tomar el bate, va a escuchar ¡bú! En el estadio. ¡Qué engañosa es la gloria del hombre! Aquí están Pablo y Bernabé, y aquí está esta multitud lista para ofrecer sacrificios, proclamándolos como dioses. Pero, ¿cómo termina la cosa? Lo siguiente es que los están apedreando. Pablo es apedreado y arrastrado fuera de la ciudad, y dice allí que pensaron que estaba muerto. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo escribió su segunda carta a los Corintios cerca de 14 años después de este evento. Y en el capítulo 12, él escribe algo que es de lo más interesante en su segunda carta. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bien, muchos creen que el apóstol Pablo se refiere aquí a esa experiencia en Listra, cuando fue apedreado y luego ellos lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El apóstol Pablo decía, no sé si estaba muerto o no, no sé si estaba vivo o muerto, lo que sé es que fui llevado al cielo. Quizá estaba muerto, o quizá fui llevado al cielo, no lo sé, quizá estaba vivo, y había tenido solo una visión. Allí ellos pensaron que estaba muerto, pero Pablo en su relato dice, realmente no les puedo decir, no sé si vivo o muerto, pero sé que estuve allí en el tercer cielo, y aquello fue glorioso. Y él agregó, y por la abundancia de las revelaciones que me fueron dadas en esa visitación celestial, esta visita a los cielos, también dijo, me fue dado un aguijón en la carne, un ministro de Satanás que me abofetease para que no me exalte a mí mismo en sobremanera por la abundancia de las revelaciones que recibí. Puede ser que este aguijón en la carne fuera como resultado de ese apedreamiento. Puede ser que recibió algunas heridas de las que nunca se recuperó. De tal manera que su cuerpo fue dejado allí pensando que estaba muerto y ellos se fueron. No lo sabemos si fue precisamente el producto de eso. Ahora agrega, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es decir, volvió a la ciudad donde le habían apedreado. Luego, al siguiente día, partieron apresuradamente. El verso 21 nos dice, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, es decir, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, aquellos discípulos vieron lo que le costó a Pablo, de forma tal que tuvieron que animarlo, diciéndole, miren, el camino no es un camino fácil, es un camino duro. Es necesario que, por medio de muchas tribulaciones, Jesús había dicho eso a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ya en el versículo 23 leemos, y constituyeron ancianos en cada iglesia, cada ciudad, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que este fue el primer empujón que tuvieron allí, yendo a esa área de Asia, que digo, al día de hoy es Turquía. Sí, y ellos estaban animando a los hermanos a que permaneciesen en el Señor. La lectura continúa diciéndonos, pasando luego por Pisidia, es decir, de regreso a la costa, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, el cual es el puerto a donde ellos primero arribaron, y del cual luego salieron. De allí navegaron a Antioquía, Antioquía de Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cumplieron entonces su primer misión. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Es decir, quedaron de regreso en la iglesia de la cual habían sido enviados, ministrando nuevamente allí. Pero es como los misioneros que salen y luego regresan y comparten cómo Dios los utilizó. Siempre es algo emocionante cuando nuestros jóvenes misioneros regresan y vienen contando acerca de la gracia de Dios, cómo obró en sus vidas mientras ellos compartían el Evangelio de Cristo en los lugares a los cuales fueron a través del mundo. Así que en la iglesia primitiva de Antioquía, podríamos decir, había un centro para las misiones mundiales. Así como nuestra iglesia se ha convertido en un centro de misiones mundiales. Ahora, es aterrador escuchar cómo Dios está haciendo su obra. Así que encontramos en el siguiente capítulo, el primer concilio de iglesia y la razón para el llamado del primer concilio, los asuntos que necesitaban ser resueltos, etc. Es emocionante cuando nosotros continuemos con la historia de Jesucristo. Al continuar, estaremos hablando del ministerio de Cristo, su ministerio en la tierra, pero ahora su ministerio a través de los hombres, a través de los apóstoles, a través de aquellos que fueron ungidos por el Espíritu Santo. En el capítulo 15, versículo 1, leemos: entonces algunos que venían de Judea, venían a la iglesia de Antioquía, comentamos, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo que estaban diciendo básicamente, estimado oyente, era que para ser salvo, usted tenía que convertirse en judío. Y ese era un sentimiento muy fuerte que había en la iglesia primitiva. Más fuerte aún lo era entre los mismos judíos. Ellos sentían que la salvación era solamente para ellos, para los judíos. No creían que los gentiles podían ser salvos. Si un gentil quería ser salvo, debía ser prosélito de los judíos, convertirse primero en judío para ser salvo. En el proceso de proselitismo, usted tenía que someterse al rito de la circuncisión, tenía que ser bautizado y tenía que obedecer la ley de Moisés. Ellos sentían que esto era necesario para que los gentiles fueran salvos. Ahora, muchos de los judíos en Jerusalén estaban aceptando a Jesucristo, pero con todo, ellos retenían las creencias de que solamente los judíos podían salvarse. De hecho, cuando Pedro fue a los gentiles con el Evangelio, Pedro fue llamado por la agenda del día. Ellos le dijeron: hemos oído que fuiste a una casa gentil y comiste con ellos. Y Pedro había dicho: bueno, miren, esa no era mi idea. El Señor me dio una visión y me dijo que fuera. Yo solamente fui obediente a lo que el Señor me dijo. ¿Qué quiero decir? Que los muros, esa pared intermedia entre judíos y gentiles, había empezado a caer. Ahora muchos gentiles estaban recibiendo a Jesucristo. Pablo y Bernabé salen en ese primer viaje misionero y tuvieron un tremendo éxito viendo la conversión de muchos gentiles. Para la mayor parte, por supuesto, ellos recibieron mucha resistencia de los judíos. Intentaban poner toda clase de dificultades delante de Pablo y Bernabé. Así que dijeron: dado que se estimaron a ustedes mismos indignos de la gracia de Dios, nos vamos a los gentiles, como hemos ya comentado en un programa anterior. Y así ellos fueron a ministrar el Evangelio a los gentiles y tuvieron un éxito tremendo. Ahora dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros. Sabemos de Tito también, que fue con ellos, algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Sí, este viaje tiene que ver con aquellos hombres que vinieron a Jerusalén causando una gran división. Ahora, por supuesto, nosotros estamos agradecidos a Dios por el relato de estas cosas, por lo que podemos aprender de todo esto, por la amonestación, el aliento y las advertencias que tenemos de parte del Señor. Evidentemente, nosotros deseamos que Dios nos use y le agradecemos, porque siendo personas comunes, Dios nos usa, nos ayuda a estar alerta, y cuando la gente comienza a mirarnos y a ponernos en alta estima, nosotros no nos sentimos culpables porque no estamos buscando nosotros recibir adulación, sino que como Pablo y Pedro, vamos a la presencia de Dios, vamos al Señor, al gran Creador, a buscar la fuerza, la ayuda para que nos guíe, para que nos dé la oportunidad de compartir nuestra fe con otros sin enaltecernos, pidiéndole a Dios que abra las puertas para nosotros, para que podamos ser capaces de declarar ese glorioso evangelio que recibimos con aquellos que conocemos o con aquellos que vamos a conocer. Y realmente nos gustaría ser esa clase de personas a través de la cual Dios pudiera cumplir todos esos propósitos, que realmente pudiéramos estar totalmente dedicados a Dios, a hacer su voluntad, a hacer su obra, que Él nos guiara, nos dirigiera, dándonos su poder. Esa clase de personas nos gustaría ser.